Amen and amen.
Amen y amén. Estoy muy emocionado acerca de la porción de Torah de este fin de semana. Es más, tengo demasiado material. A lo mejor voy a compartir la mañana en nuestro picnic de Shavuot o el próximo fin de semana, porque es muy increíble. Hay muchísimo y quiero compartir con ustedes y no quiero hacerlo muy rápido. Empecemos con Shabbat Shalom a todos los que están en el internet, online, y a los que están aquí. Shabbat Shalom. Estoy tan agradecido que tenemos intérpretes en ruso y en español. Tenemos en el lenguaje mudo. Y démosle un aplauso a aquellos que están interpretando por nosotros. ¡Qué emoción! Nuestra porción de Torah de hoy día es Nasó. ¿Qué significa eso? Levantar, alzar. Hay otros significados que son tan profundos y que no tengo tiempo para hacerlo esta mañana, pero lo voy a compartir eventualmente mañana o la próxima semana. Para empezar el escenario, vamos al verso Éxodo 13, 1 y 2. Aquí está el Señor que le habla a Moisés y le dice, conságrame todo, ¿qué? Todo lo primogénito. El primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto hombre como el animal, y me pertenece. En realidad no eran los levitas los que eran llamados a ser sacerdotes. En realidad eran los primogénitos de cada familia. Ellos eran los llamados a hacer los sacrificios en nombre de su familia. Pero por el pecado del becerro de oro, todos los primogénitos perdieron ese derecho. Y vemos en Números 1:49-50, dice, solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los israelitas, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo, del testimonio, de los utensilios, todo lo que pertenece, y ellos llevarán el tabernáculo con todos sus utensilios y lo cuidarán, además acamparán alrededor del tabernáculo. O sea, eso debería cada familia debía tener un representante. En Números 2:32-33, dice, esos son los números de los israelitas por sus casas. El total de los números fueron 603,550. Los levitas no fueron contados. Y pues vamos a ver en Números 3:12-13, ¿por qué no fueron contados? Dice, he tomado los levitas entre los israelitas en lugar de los primogénitos que abren el seno del materno de los israelitas. Entonces, acá dice, los levitas van a ser míos. Aquí se ve cuando la transferencia sucedió. Pero se imagina qué maravilloso hubiese sido que el primogénito sea el que representaba a las familias en momentos sacerdotes. ¿Cuántos saben que debemos contar los levitas? Pero ellos contaron los levitas. Pero debían ser contados de una forma separada. En Números 3:14-16 dice, el Señor le habla a Moisés en el desierto y le dice, cuenta a los hijos de Leví. No solo que no debe ser contado, no era que no debe ser contado, sino que debería ser contado separadamente por sus casas paternas. Y dice, por sus familias contarás todo varón de un mes arriba. Entonces Moisés los contó conforme al orden del Señor. En Números 3:44-45 dice, tome los levitas en lugar de los primogénitos de Israel y el ganado de los levitas serán míos. Aquí vemos nuevamente cuando la transferencia sucedió. En nuestra porción de Torah, hoy día, Números 4, 2 y 3, dice, en inglés no es la mejor traducción, o el español. Vamos a hacer un sumario de los hijos de Kohat y hijos de entre los hijos de Leví, por sus familias conforme y sus casas paternas, de 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de la reunión. Entonces, para hacer la Para un sacerdote, para que un sacerdote haga la obra del sacerdote, tenía que ser por lo menos 30 años. Y lo que es fascinante es que Yeshua tenía 30 años de edad cuando empezó a hacer su ministerio. Luego, en Números 5:7, dice, el Señor le habla a los israelitas, habla a los israelitas, el Señor le dice a Moisés, habla a los israelitas, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad actuando perfidiamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a confesarán los pecados. Pero wow, se imagina que en el Antiguo Testamento tenían que confesar sus pecados que han cometido y harán completa restitución por el daño causado y añadirá un quinto y lo dará al que perjudicó. O sea, esto es 120%. O sea, uno le tenía que dar un 20% de incremento. Restitución siempre ha sido parte de la Torah. Algunos pensaban que no tenían que confesarse y hacer restitución. Pero la Torah mandaba eso, confesión del pecado. La Torah mandaba la restitución y la circuncisión del corazón. Pero miremos en 1 Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Si vamos a eliminar la Torah, entonces nadie peca más. Romanos 4:15, porque la ley produce ira, pero no donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. Mejor. Romanos 5:13, pues antes de que la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma cuenta cuando no hay ley. Entonces, es buena idea tener a la ley, porque donde no hay ley, no hay transgresión. Decimos que parte de la ley ya no, que ha sido eliminada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que entender que no solo en la Torah, que uno tiene que confesar los pecados, se tiene que hacer restitución, tienes que arrepentirte, sino que eso nos trae a Sota. ¿Quién sabe qué es Sota? No Soda, Sota. Sota tiene que hacer con un ensayo de agua amarga. Cuando alguien estaba, era como una prueba de agua, que se le llama la prueba de agua amarga, cuando había cometido adulterio. Escuchen esto, es fascinante. Este es el Talmud, que yo tengo copias duras y otra también en live. Pero cuando uno lee de lo que significa esta agua de amarga en cristianismo, no entendemos toda la historia. Miremos en número 5, 16, 17. El sacerdote hará que ella se acerque y pondrá delante del Señor, y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro, tomará del polvo que está sobre el piso del tabernáculo y la pondrá en el agua. En el tiempo de Yeshua, en el templo había el piso de mármol, pero tenía un cuadrado una loseta que podían levantar y sacar con una manija para abrirla y podía sacar la tierra de ahí. Entonces, miremos en. Continuemos. Entonces, 5:29-28. Entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición y sacerdote dirá, el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, siendo al Señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Esta agua que trae maldición entrará a tus entrañas y hará tu vientre se hinche. La mujer tenía que ser amén y amén. Entonces el sacerdote escribirá esta maldición en un rollo y las lavará en las aguas de amargura. Aquí es lo que sucede. Y tiene una voluta, entonces, o un papiro. Tiene ese documento, lo mete al agua con el polvo del templo y todo el agua lava todo y ella tenía que tomar esa agua con la tinta y de las letras del papel y todo. Entonces, harás que la mujer mueva, tome el agua que trae maldición, para el lado que trae maldición, entra en ella para causar amargura. Y el sacerdote tomará. Y cuando ha hecho beber el agua y sucede que sucedió, hizo algo mal, y ya ha sucedido algo contra su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura. Pero, y dice, y su vientre se hinchará, su muslo se juntará y vendrá una maldición. Pero si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá. Entonces, déjenme que les cuente otra parte graciosa de esta historia. Esto, que si una mujer era estéril, su esposo la acusaba intencionalmente de ser una adúltera, porque de esta forma pasaba por toda esta prueba y se convertía y podía tener bebés. Pero la gente pregunta, ¿y qué pasa con el hombre, el que cometió adulterio? Se dice que si ella era culpable, el hombre también moría donde estaba. Ella moría y él también se moría, donde quiera que está. Cuando esto sucede, el esposo trae a la esposa y la corte tenía que sentarse en su presencia. Mientras su esposo no estaba presente, la asusta, la tienen, la ponen terror para que ella no quiera tomar el agua amarga. En realidad, ellos no querían que ella tomara el agua amarga. Entonces le decían, por favor, no tomes, no la tomes. Pero ¿por qué? Piensen ustedes, ¿por qué querían, le hacían eso? ¿Por qué le rogaban que no la tome? Porque a lo mejor moría. No, esa no era la verdad. Le digo, voy a decir la verdad. Miren sus notas, Deuteronomio 12, 3 y 4. Cuando y demorarán los altares que harán sus pilares, cuando estaba la nación de allá, obligadas. Demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán el fuego sus imágenes, derribarán las imágenes y destruyan este lugar. No actuarán cinco con el Señor, su Dios. Aquí le está rogando que no tomen, porque ellos tienen que poner el nombre del Señor dos veces aquí. Las escrituras decía en el rollo que ha estado en el agua, le ponía, el Señor te causa esto, el Señor causa eso. Entonces ellos le piden que no lo haga, no solo por su bien, sino por el bien del Señor también. Este es otro asunto. Estas maldiciones solo caían si el esposo nunca había sido culpable de adulterio. Pero si él hubiese sido adúltero, el agua amarga no la iba a afectar. Entonces, si ella era adúltera, y no moría, entonces era prueba de que su esposo había estado en adulterio. Okay, o sea, si él era comprado, entonces él tiene, añade más transgresión, más maldición sobre él, porque él ha causado que el nombre del Señor ha sido borrado del agua, dentro del agua, sí, en culpa, por su propia culpa. ¿No es eso fascinante? Pero esto es lo más interesante que he encontrado. Habla de hace 2000 años, no dice el tiempo de Yeshua, pero es durante ese tiempo que había tanta gente que estaba cometiendo tanto adulterio que decidieron que anularán el uso del agua de amarga. Ya no lo harían porque había tanta gente que estaba cometiendo adulterio. Y que la palabra que Osea 4:14 dice, no castigaré a sus hijos cuando se prostituten, a sus nueras cuando cometen adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificio con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Entonces Dios dice, va a estar tan malo que todo el mundo moriría, no va a haber nadie, no va a quedar nadie. Eso es como 2000 años. ¿Y cuántos saben que La historia se continúa repitiéndose. Lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Número 6:1-2 dice: el Señor habló a Moisés, dice: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, vamos a mirar estas leyes del Nazareo. En el verso 5 dice: durante todos los días del voto de su Nazareno, no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, tenía que dejar su pelo que crezca mientras están en el voto. Será santo hasta que se cumplan esos días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor y dejará crecer el cabello. Pero miren lo que sucede. Cuando todo termina, dice que lo hizo por una semana, por un mes o un año, que dejó su pelo crecer. Pero miren el verso 13:15, dice: esta es la ley del Nazareo. Cuando se hayan cumplido los días de su nazareato, él llevará la ofrenda en la entrada de la tienda de reunión y prestará una ofrenda al Señor. Miren esta, la ofrenda que es. Aquí hay un costo muy alto, porque uno tiene que traer estos animales. Tienen que traer un cordero de un año sin defecto. ¿Quién sabe que algo que es nuevo cuesta mucho más de lo que es? Para tener un cordero sin defecto, tiene que ser perfecto. ¿Va a costar más? Como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz, y también una cesta de tornas, una cerna de tornas sin levaduras, de flor de harina mezclada con aceite y hojaldres sin levadura, atados con aceite, guiando junto con las ofrendas del cereal de sus libaciones. Hay un costo muy alto en esto. Pero miren lo que sucede aquí en el verso 18. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada y a la entrada de la tienda de reunión, y tomará su cabello, el cabello de su cabeza consagrada, y lo pondrá en el fuego que arde bajo el sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces continuamos al Nuevo Testamento. Vamos a mirar al apóstol Pablo. Hechos 18:18. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos, se embarcó hacia Siria con él. Con él iban Priscila en Aquila y en Cencrea. Se hizo de cortar el pelo, o sea, se rasuró el pelo, porque tenía hecho un voto. Ese es el voto de Nazareo. Miremos en Hechos 21:23-24. Los apóstoles habían, esto es increíble, a los apóstoles les habían dicho que Pablo no seguía Torah. Pero mira aquí, los apóstoles dicen: por eso, quiero que hagas lo que te digo. Tenemos cuatro hombres que han tenido el voto. Quiero que los tomes y purifiques con ellos, y quiero que pagues por los gastos para que ellos se corten pelos. So, si tú haces un voto y cuando termina tienes que raparte la cabeza, tienes que pagar todos los gastos antes de cumplir. Entonces, aquí están estas cuatro personas que no tienen para pagar por los gastos, pero no le dicen a Pablo: no vas a pagar solo por tus gastos, pero tienes que pagar por estos cuatro personas, que para probarle a todo el mundo de que tú aún estás manteniendo la Torah, cumples la Torah. Pablo en realidad no estuvo en el tiempo de Yeshua, él estuvo después. Pero los apóstoles, esto muestra que los apóstoles estaban haciendo sacrificios los siguientes 40 años después que Jesús había muerto. Los sacerdotes que creyeron en el Señor, en Hechos se habla acerca de aquellos que, miles y miles que hacían sacrificios, de los creyentes. Entonces, esos sabrán que estás manteniendo la Torah. Entonces, aquí está, los apóstoles mantenían la Torah, después, inclusive que después el templo había sido destruido. Es más, miren Hechos 6, 7. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. No se añadía, sino que multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso es increíble. Aquí están a todos estos sacerdotes que estaban cumpliendo sacrificios después que Yeshua había muerto, resucitado y ascendido. ¿Y cuántos saben de Samuel? Fue uno de los hijos de Corá. Y él también. Miremos a Haftorah. Estamos hablando del voto de Nazaret. Entonces la Torah va a ser acerca de Samson. Sansón. Miremos en Jueces 13, 12. Dice, había cierto hombre, no cualquier hombre, era un cierto hombre de Zorá, de la familia de los Danitas. ¿Y cuál fue su nombre? Manoah. Y su mujer era estéril y no tenía hijos. Aquí está lo interesante. Todo este capítulo es un misterio. Un misterio de nombre. La pregunta es, recuerda que Manoah preguntaron al ángel, ¿cuál es su nombre? Y ya vemos que Sansón, el nombre de papá de Sansón era Manoah. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Ese es otro misterio, pero es más, es llamada la mujer 7 veces. Su esposa 7 veces en Jueces 13:13 dice, entonces el ángel del Señor se apareció a la mujer. Al 6 dice, la mujer fue y dijo a su marido. Verso 9, Dios escuchó la voz de Manoah y el ángel, Dios vio otra vez a la mujer. 9:10, y la mujer corrió rápidamente a su hombre. En 11, dice, eres el hombre que habló a la mujer. En Jueces 13:13, que la mujer atienda a todo lo que le dije. El ángel del Señor contestó a Manoah que la mujer. Todo el nombre de él se ve por todas partes, Manoah, pero la esposa, nada. En realidad es una elevación porque ahora su nombre se convierte en algo tan misterioso como el nombre del ángel. Entonces, wow, es un secreto. ¿Cuál es su nombre? Entonces, la Torah hace que nos vaya a investigar quién es esta mujer. Ustedes saben que la Biblia dice, no miren las notas. ¿Quién sabe? Vamos a salvar este misterio. Está en otra parte de la Biblia. A Dios le gusta que busquemos estos tesoros, que vayamos en busca de estos tesoros. Entonces vemos que Manoah era de la comunidad de Zora. No del zorro, de Zora. En Jueces 19, 40, 41, la séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y él era Sansón, era de la familia de Sansón. Y juicios significa. Y el territorio de su herencia fue Zora. ¿Saben que Zora estaba en la frontera entre, cómo decir, de dos estados, de dos países, una frontera? Estaba en la frontera de la tribu de Dan, pero otra tribu teniendo frontera. En Jueces 15:21, las ciudades al externo de la tribu de los hijos de Judá hacia la frontera de Dan y el sur. Y en el verso 33 vemos Zora. O sea, Zora estaba en la frontera entre la tribu de Dan y Judá. Entonces, lo que se enseña es que la madre de Sansón era de Judá, aunque su papá era de la tribu de Dan. Entonces a Sansón se le puede juzgar como de la tribu de real de Judea. Entonces dice, si actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes y después de esto cesaré. Sin piedad los hirió con la gran mortandad, descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. ¿A quién era Etam? Miremos en 1 Crónicas 4:1-3. Aquí son los hijos de Judea. de Judá, a Pérez, Harón, Casarmé, y dice, estas son la familia de quién, de los Zoraitas, los que empezaron esta ciudad. Fueron los hijos de Etam, Jezreel, Esma e Ibas, y su hermana era Hazel el Poní. ¿Y cómo es que este nombre aparece? Porque se cree que esta es la madre de Sansón. ¿Y qué significa Hazel el Poní? Es el que mira a la sombra. Porque hay dos lamets. Ella miró esta sombra dos veces. O sea que ella vio a este ángel del Señor dos veces. Miramos a Jueces 13, 3-5. Entonces el ángel del Señor se apareció a la mujer. Tú, y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir a un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino, licor, ni comer cosa inmunda, porque vas a concebir a luz a un hijo. Pero acá viene el voto de Nazaret. Dice, él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a los israelitas de la mano de los filisteos. E interesante es que en Jueces 13, 24, la mujer dio a luz un hijo y le puso su nombre Sansón, y el Señor lo bendijo. Entonces, a ella se le dio un hijo. Y acá está Sansón. Sansón era muy fuerte, pero saben que su nombre, él no le gustaba su nombre porque su nombre empieza rayito de luna, de sol. Imagínate si eres Sansón y te están llamando rayito de sol. Vemos en Jueces 13, 6. La mujer fue y dijo a su marido, miren esto, primero dice, un hombre de Dios vino a mí. Y su aspecto era como un aspecto de un ángel de Dios muy imponente. Yo le pregunté de dónde venía y le pregunté su nombre. Entonces ahora se ve cómo se llama, cuál es su nombre. Él se llama hombre. En Jueces 13, 22 dice, Manoah le dice a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Miremos en 17, 18, Manoah le dice al ángel del Señor. Aquí está el ángel del Señor. O mensajero, y dice, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. El ángel se respondió, ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es un secreto? En otras palabras, su nombre es secreto. Lo que es increíble acerca de todo esto es que ¿quién es este ángel? Se escribe hasta el ángel del Señor, es como hombre de Dios. Como Dios, está escrito como Dios, y su nombre, Peli, secreto. Hay algo increíble acerca de esta palabra, Peli. En Salmo 139c, vamos, tal como es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Este es David hablando. Adivinen, ¿cuál es esta palabra maravillosa? Es Peli. En una escritura está traducida como secreto y en la otra Peli. Él es Peli. Entonces, él es un secreto maravilloso. Miremos en el verso 19. Entonces, Manoah tomó un cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra del Señor, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban. En maravillas se ve como la palabra aquí es palé. Entonces se ven jueces que se usa la palabra poli como maravilloso secreto, es poli, pero en 19:6. Miremos en Isaías 9:6, dice, porque un niño ha nacido, un hijo ha sido dado, así como su esposa, y reposará, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre en Jueces 19:13-19, en Isaías 9:6 se ve también Palé, En Isaías dice, por un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y luego, y la soberanía. Oh. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Entonces, vemos que en Jueces es secreto. En Isaías también es la misma palabra sin la letra Yod o Yud. ¿Y qué es lo que la letra Yud simboliza? Yud, ¿cuál es el nombre de Dios? Yud, Hei, Vav, Hei. Es el nombre de Dios. La letra Yud simboliza divinidad, la primera letra del nombre divino. Entonces, dice que este hijo que ha sido dado, cuando le quitan la letra Yud, es que va a renunciar a su divinidad para ser nacido como hombre. Me parece que es increíble cuando uno compara todas estas cosas. En Números 21:8-9 dijo, así como Moisés dijo, haz una serpiente abrazadora sobre una asta. Perdón, estaba leyendo en Isaías 9:6, ahora se lee en Números 21:8-9. Habla de la serpiente que se pondrá un asta, y un asta significa milagro. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien y este miraba sobre la serpiente de bronce, vivía. Entonces, esto parece una paradoxia. Vamos a hablar más acerca de Nazó. Pero, ¿quiénes saben que el último acto de Yeshua tenía que impartir una bendición? Y él levantó sus manos y dice, y miren, en Números, me perdí. Okay. Él estaba haciendo... Okay, entonces Lucas 24:50, cuando Jesús levanta las manos para bendecirlos. Pero ahora vamos a ver el número 6:22-27. ¿Cuántos han estado aquí en El Shaddai por menos de 2 años? ¿Cuántos menos de un año? La mayoría de ustedes... No creo que les he enseñado esto. Lo enseño periódicamente cuando viajo, pero quiero mostrarle algo que es absolutamente increíble. Y vamos a hablar de la bendición sacerdotal. Número 6, 22, 27. El Señor le dice a Moisés, así es como quiero que bendigas a los israelitas y quiero que les digas. El sacerdote dice, el Señor te bendiga, te guarda el Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alza su rostro sobre ti de paz. Y dice, así invocaré mi nombre sobre ellos, yo los bendeceré y pondré mi nombre sobre ellos. ¿Cuántos de ustedes, dice, quiero bendecirte? Para mí es importante, quiero lo que Dios considera una bendición. Porque hay muchas veces que nosotros pensamos que es una bendición, se convierte en una maldición. Y a veces regresamos lo que pensamos que es una bendición, después decimos, oh, ¿qué he hecho? Entonces quiero decirte, quiero que entiendas primero que empiecen cuando dice, el Señor te bendice, el Señor te guarda, el Señor hace resplandecer. Entonces, el sacerdote no está haciendo la bendición, no es el sacerdote, es el Señor que está haciendo. Entonces, cuando se hace esa bendición, todos tienen que pararse. Y esa palabra no la escuchas en inglés, pero en hebreo la palabra es en el singular, no en el plural. Y aunque hayan 10,000 personas, cuando te dice el Señor te bendice, tienes que recibirla como una bendición en grupo, personal, no es grupal. Primero quiero presentarle el alfabeto hebreo en este momento y voy a hablar en hablar de las letras. Aquí está. Escrita en una forma como en inglés, de la derecha a la izquierda. Y tenemos en el extremo la letra Tab y perdón, Aleph y Tab. Entonces empieza y también tienen un valor numérico. Y ahí está. Entonces, la letra en la que me voy a enfocar es de la letra Samef, que es el sonido de S y es la letra 15. Pero también quiero, pero como le dije, tienen valor numérico. Entonces, así es como funciona. Las primeras 10 son de 1 a 10, y luego va de 10 en 10 hasta 100, y then va de 100 en 100. Entonces, aquí se tiene el valor numérico de las letras y se combina con los otros nombres. Entonces, el número valórico, el valor numérico de la letra Samek es 60. La letra Samek es la letra número 15, pero tiene su valor numérico de 60. ¿Y qué significa? Porque en hebreo cada letra es una palabra. Y significa apoyar, sostener. Es algo en lo que te puedes apoyar. Vemos en Levíticos 16, 21, Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces aquí está la letra Samer, que significa apoyarse sobre algo. ¿Y cuántos quieren que el Señor nos soporte? Entonces, dice, el Señor sostiene a todos los que caen, levanta a todos los oprimidos. Es Salmo 145. Y la letra que se usa aquí es Samech. Esta letra es una palabra. En Éxodo 29, 10, entonces llevará delante de la tienda de reunión un novillo. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. ¿Y cuál es la palabra pondrán? Es la letra Samej. O sea que no es que se va a poner y vamos a poner las manos así, sino que ellos se recostaban sobre él. Y si el novillo se movía, se caían. Estaban poniendo todo su peso sobre él. O sea, es apoyarse sobre él. Y el propósito era invertir su identidad, como que si su propia vida iba a morir y ascender a Dios. ¿Entienden esto? Ok. Es la letra Samek, que están apoyando sus manos en la oveja. Sabemos que Yeshua es nuestra oveja que nos sostiene. Entonces, quiero mostrarle aquí la letra Shin, que tiene el sonido de S. Estas son mezuzas que están en los postes de las puertas y tiene una letra Shin de cada mezuza. La letra Shin significa fuego en hebreo o representa fuego, porque Dios, como el Shaddai, es un fuego que consume, pero en el antiguo representaba dientes, y que significa consumir, destruir, así como es un fuego que consume. Por eso que los sacerdotes levantan las manos así, porque están formando la letra Shin del Shaddai, están poniendo su nombre sobre ti. Y están poniéndolo sobre ti. Spock, el señor Spock era judío. Hay algo gracioso que en el YouTube hay unos videos acerca de mí que dice que yo soy masón, que creo en los masones y que estoy haciendo esa letra Shin por esa razón. Que estoy haciendo esa señal por esa razón. Pero eso no es cierto. Yo simplemente estamos haciendo la letra Shin. Entonces, aquí está la bendición en hebreo, en inglés y en hebreo. Pero crece, si lo ven, es como que crece en intensidad. Es como un tsunami de bendiciones. Imagínate que viene un tsunami que y te tumba tanta bendición y te levantas y viene otro más grande y viene. ¿Cuántos quisieran tener algo así? Cuando digo esta oración, tienen que entender que es la oración individual no es de grupo. Entonces, el Señor te está tratando de dar una, te está dando bendición tras bendición tras bendición, como una ola tras como y otra ola detrás. Entonces, aquí están las tres líneas de la bendición en hebreo. En la primera tres letras, la primera línea hay tres palabras. En la segunda, cinco palabras. En la tercera, siete palabras. En la primera línea, 15 letras. En la segunda, 20 letras. Y la siguiente, 15, 25 letras. Esto es como un incremento de cada vez de esta oración. Y si lo añaden, son 15 y 20, 60, como la letra Samek, que significando que Dios quiere apoyarte, quiere sostenerte. ¿Y sabes lo que es más una locura peor? Estamos mirando al DNA del idioma hebreo. Miren, en el hebreo tienes 30 huesos en cada brazo. Entonces, cuando el sacerdote usa sus dos manos, está poniéndose, es el número 60, como Samek, apoyándote. Yo no tengo nada que ver con esto, eso es él haciéndolo, mostrándonos. Ya ven, ya se dan cuenta cómo es, lo impresionante es que tener las bendiciones de Dios que nos tumban prácticamente de tanta bendición. Ahora voy a correr. No voy a mirar mis notas, voy a hablar de memoria. Quiere mirarlo en detalle en sus notas. Pero la primera hebrea de bendición es Barak. Barak, que significa arrodillarse. En Salmos 96 David dice, vengan, adoremos y postremos, doblemos la rodilla delante del Señor, nuestro Hacedor. La misma palabra que ha sido bendecir en esta canción. En este salmo se ve la misma palabra en doblar la rodilla, postrarnos. Miremos a Primera de Crónicas 29:20. Entonces dijo toda la asamblea, bendiga al Señor su Dios. Toda la asamblea bendijo al Señor. Y se inclinaron y postraron ante el Señor, ante el Rey. Entonces, Baraka es una bendición. Buena es bendición. Baraka. Bendición, bendecir. Entonces, es venir con un regalo. Es como cuando vinieron los Reyes Magos. trayendo regalos. Entonces significa para nosotros que venimos al Señor, nos estamos entregando al Señor como regalo para Él. Entonces miren cómo esta bendición empieza. Recuerden, todos tienen que pararse, todos tienen que estar de pie. Y el Señor, y la oración empieza, el Señor te bendice. O sea que el Señor viene con humildad, arrodillado, a darte un regalo, a bendecirte. Y este regalo, Él quiere venir a ti arrodillado. Es exactamente lo que Él hizo en Filipenses 2, 7, 8. Él se hizo de no reputación, pero viene con arrodillado para darte la vida eterna. Entonces aquí tenemos, Señor, te bendice y te guarda. ¿Qué significa que el Señor te guarde? Él te va a perder. Oh, ¿dónde puse a José? Oh, ¿dónde se fue? No. La palabra es shamar, que significa protegerte y ser un guardián. Como poner una protección. Y quiere protegerte de cada terror en tu vida, cada cosa mala, aquel que te puede hacer daño. La siguiente es, el Señor dice que el Señor haga resplandecer sobre ti. Y es la misma palabra en Génesis, donde hace dos luces que alumbren en la tierra. O sea que Dios quiere mirarte a ti de ojo a ojo. ¿Quién quiere que el Señor se esconda de ti? Si Él se esconda de ti, vas a notar que en Deuteronomio 13, que es que todo, en Deuteronomio 13, que todos estos problemas vienen. Entonces tenemos que el Señor te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. ¿Qué significa esto? Misericordia. Es la palabra canon. Y canon, hay varios niveles de piedad. Uno es chesed, que es ser amable, de ser bueno a todo el mundo, a todo el justo y al injusto. Entonces, ustedes saben, la lluvia cae en el bueno y el malo. Entonces, todo el mundo le cae. Entonces, chesed. Pero la palabra canán que se usa aquí es como estar personalmente, involucrarse en la vida de alguien para ayudarlo. Digamos que tenga un estándar más bajo. Es como decir un adulto ayudando a un niño o estos niños en el. Digamos que vas a un orfanato. Entonces traes galletas para 100 niños del orfanato. Entonces les da una galleta a todos, pero hay uno que es un terrible chiquito, terrible, entonces, pero está muy chiquito y no alcanza a las galletas, entonces tú lo levantas y lo ayudas. Entonces, lo que Dios es, eso es Canaán. Entonces, lo que está diciendo, aunque hayas sido mal, te hayas portado mal, Dios está diciendo, yo quiero ser, te voy a bendecir de todas maneras. Quiero estar involucrado en tu vida personal de todas maneras. Eso para mí es sumamente increíble. Miremos en Salmo. Bueno, el Señor está diciendo, tiene. Así como los no. Okay. Misericordia es Reham. Reham también es una intimidad como estar dentro del vientre. Entonces, mi historia es en el orfanato. Dice, voy a darle galletas y a todos y luego voy a darles también. Ese es un nivel de misericordia. Y el segundo nivel de misericordia es darle al niño que se porta mal y hacerlo y aceptarlo tal como es, llamarlo y bendecirlo. Pero el tercer nivel es llevarte, adoptar a ese niño del orfanato, a un niño del orfanato, llevarlo a tu hogar. Y eso es lo que significa el último nivel de el tercer nivel de misericordia. Y luego dice que el Señor alza sobre ti su rostro. ¿Qué significa eso? Que levante su rostro, que está mirando de ojo a ojo. Miremos lo opuesto. Es hacer un gruño. Pero lo que significa es que levante su rostro sobre ti o su semblante, es que nos levante. Es porque cuando somos sus hijos, entonces es que como que nos quiere levantar y mirar lo lindos que somos y mirar hacia arriba levantándonos. Y el último es y te dé paz. Entonces, lo último es la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos. ¿Y cuál es el nombre, otro nombre de esto? Tienes tabernáculos, tienes Sukkot, pero también se conoce el tiempo de nuestro gozo. Es donde Él no quiere que estemos quejándonos ni gimiendo. Entonces, el Señor nos ordena de que seamos felices por 7 días. Entonces, dice que Yeshua había nacido en la fiesta de tabernáculos. Y yo creo que así como la oveja que ha sido inmolada por el mundo, así vino Cristo y nació en la fiesta de tabernáculos. Y al final de la fiesta de tabernáculos hay una celebración que se llama Simchat Torah. Aquí tenemos una foto donde están celebrando Simchat Torah. Y pero Dios dice, voy a hacer una fiesta de cumpleaños cuando mi hijo haya nacido. Entonces, por 15 años, por 1500 años estaban practicando esta fiesta. Entonces, en Tabernáculos ha nacido, 7 días de Shemini Asred, y luego termina con Simchat Torah, y tienen esta fiesta. Pero no se dan cuenta de que están celebrando el cumpleaños de Dios. Por eso es que los ángeles arriba están regocijándose. Entonces, Simchat Torah es acerca de regocijarse, alegrarse, celebrar. Y le voy a mostrar esta foto donde están celebrando Simchat Torah, un grupo de personas. Es en fiesta y se regocijan. ¿Y quiénes saben que Yeshua es la vida, la Torah viva? Imagínense José y María con Jesús cargadito y bailando con él, que él es la Torah viva. Como Shavuot, entonces como Shavuot es mañana, quiero contarles acerca de usted, de esta historia. Este hombre, su nombre es Samuel Pepys. Él vivía en los años 1600. 100 años antes que América se convirtiera en nación. Es gentil. Y una noche en 1666, estaba en Londres, en clase alta, y estaba buscando por las más atracción más grande. Oh, los judíos acaban de regresar desde permitidos que regresen después de 300 años. Nunca había visto a un judío, nunca había habido una sinagoga, entonces había ido. Pero él decidió ir a visitar y era Simchat Torah el mismo día, donde se completa el ciclo de la tierra, de la Torah, y con mucha paz, una fiesta grandísima. Pepe estaba desconcertado por lo que vio. Pero Señor, escribe en su diario, ver el desorden, risas y falta de atención, pero confusión en todo su servicio, como brutos en lugar común de personas que conocen al Dios verdadero. Haría que un hombre para siempre lo viera más, de hecho, nunca vi tanto, o podría haber imaginado que había alguna religión en el mundo entero tan absurda. Pero tiene que entender, la ley es la fuente de más profunda alegría, y mientras Simchat Torah es una venerable tradición, la verdadera celebración de la ley de la fiesta de Shavuot, marcada por los ungidos, este es como Seman Matan Torateinu, el Tam de la entrega de la ley. La Torah es para los judíos una fuente que existía de felicidad, la encarnacía final del amor y del Todopoderoso, el mayor regalo de Dios. Los pensadores cristianos se han desconcertado porque la ley en todos sus detalles puede ser fuente de deleite. C.S. Lewis, en sus reflexiones de los Salmos, admite que fue confundido por la descripción de la salmista de la Torah como más dulce que la miel. Uno puede entender fácilmente, afirma Lewis, cómo las leyes pueden ser importantes, incluso críticas, pero es difícil encontrar que podrían ser, por decir, deliciosas o regocijantes. En efecto, por alguien que se pone a sus propios deseos de obediencia a los mandamientos de Dios de la ley, Lewis escribe, puede ser mejor comparada con los forceps de un dentista que a algo dulce y agradable. Igualmente, Sir Kierkegaard, en la descripción de Pablo de la ley como la maldición, ve a la Torah como una infinidad de obligaciones que nunca puede cumplir el ser humano, gime bajo la ley. Sí. ¿Quién podría leer de estos libros de Louis Nexus? No, y saltar de alegría las leyes que tenemos hoy en día. Esto es como estaban comparando. No ven a la Torah como lo es. Es como decir, peligro, hay una zona peligrosa. Es una amor, una constitución de amor. Es como vemos la Torah, es lo que va a afectar lo que si la vemos con amor o no. En este artículo dice, este judío dice, en las dos décadas pasadas, un impresionante nuevo género de escritos religiosos han apreciación de los cristianos por el amor de los judíos a la ley. Estas sinceras reflexiones son instructivas, no solo a los cristianos, pero también en ciertas formas muy interesantes para los judíos, ya que podemos aprender mucho cuando nos vemos a través de los ojos penetrantes de un extraño. En una época de indulgencia propia y falta de moderación, los cristianos están llegando a apreciar el papel de adhesión rigurosa de la ley. Juega en la formación del carácter judío y en la época en que ahora los cristianos ahora son extranjeros culturales. Los cristianos están comenzando a buscar el secreto de la supervivencia de los judíos a través de los siglos y lo están descubriendo los judíos aman la Torah. Entonces el Señor quiere bendecirte y quiere decirte que aunque así no te has portado bien, que has sido malo, Él quiere estar involucrado en tu vida, quiere mirarte los ojos y Él te quiere dar la paz que solo Él puede dar. Oremos. Abino Maqueno, Padre y Señor, te damos muchas gracias por este Shavuot, este fin de semana, donde nos dice la Torah, no estamos viendo como que nos has dado algo difícil y reglas malas, pero sino como amor que nos estás dando vida, una vida de Torah. Es tu amor, tu carta de amor para nosotros. Queremos agradecerte en el nombre de Yeshua. Amén. Y mientras voy a darles la bendición ahora mientras vi que está tocando la música. Y el Señor le dijo a Moisés que le diga a Aarón, quiero que bendigas a mi pueblo, pero no solo voy a bendecirlos, pero voy a poner mi nombre sobre ellos. Y eso es que le dijo que dijera, Ibarrejeja Y para Rejeja Adonai Perishmaeja, ya Adonai Panabileja Vijuneja, y sa Adonai Panabileja Beyasenleja Shalom. El Señor te bendice y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor levante su semblante y te dé su paz, su shalom, en ese maravilloso nombre, ayer, asher, ayer. Vayan en paz. Sean bendecidos. Gracias.